Skills es un podcast de Big Data Sports. Big Data Sports.
Soy Giaco y esto es Skills, el podcast de una generación. Bienvenidos a Skills, mi nombre es Giaco, como bien saben, tengo un canal de YouTube y he creado contenido en varias plataformas, pero casi siempre con la influencia de diferentes formadores de opinión, creadores de contenido que están ahí innovando constantemente para atraer más y más gente hacia sus comunidades. Por eso el Skills de hoy es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. No vamos a hablar de lleno de deporte, aunque sí de algo que nos toca muy de cerca desde el área del cine, las series, la creación de contenido y cómo esto puede ayudarnos a generar mejores formatos, mejores contenidos en el fútbol. La lucha de las plataformas de streaming, la lucha del fútbol para incluirse en esa conquista de territorio que hacen las diferentes plataformas de cine y series, cómo Ibai pudo crear contenido a partir de la Copa América, cómo jugamos constantemente para generar nuevos formatos y atraer así el tiempo de la gente. Con todo eso vamos a tener una charla muy completa, muy detallada, con muchísima experiencia propia, junto a Lucas Baini, uno de los mejores creadores de contenido de la República Argentina. Hoy en día tiene Cámara en Mano, un canal de YouTube en el que repasa la actualidad del cine y las series para casi 200.000 personas, un total éxito, y además tiene un canal de Twitch para casi 20.000 personas en donde cada mañana se reúne su comunidad para hablar de diferentes temáticas. Por eso vamos a descubrir cómo es crear contenido en el día de hoy y traer ideas de otras áreas para explotarlas en el mundo del fútbol. Bueno, Lucas, bienvenido y muchísimas gracias por sumarte a este podcast de Skills.
No, Juli, gracias a vos por la invitación, por el tiempo, el espacio. ¿Cómo estás?
Todo tranquilo. Para empezar, te quería preguntar algo y es, ¿se te ocurren muchas ideas a vos? ¿Estás constantemente maquinando?
¡Qué preguntón! Sí, ¿sabés qué? O sea, no todo el tiempo, ¿no? Pero sí, se me ocurren más ideas de las que hago. Creo que muchas veces ese es como mi bajonazo. Como que tengo una idea y después no lo termino haciendo. Pero que me pongo a maquinar o decir, qué bueno estaría hacer esto, sí, muy seguido.
Este podcast se llama, bueno, Skills. Es una skill necesaria también. Cómo configuramos el tiempo que tenemos como creadores de contenido para poder llevar a cabo todo. O sea, ¿cómo te organizás vos? ¿Crees que eso es un desafío a la hora de crear contenido? El tema de cómo organizás, el contenido que sacás, la cantidad de contenido semanal que podés ofrecer.
Ese para mí es como uno de los valores más importantes y el desafío personal más grande, es el que más me cuesta históricamente. Siempre me cuesta eso. Siempre, siempre me cuesta. No logro ubicar bien una agenda, ¿me entendés?
Claro.
Admiro mucho a la gente que, no sé, tiene un Excel con tiempos, con cosas que hacer y cosas hechas. Directamente envidio y admiro a la gente que tiene un Excel de gastos, ¿me entendés? Claro. Imagínate de ahí para arriba. La verdad es que lo que a mí me funciona es planear más o menos el tema del mes, de lo que vamos a estar hablando, cuál va a ser la cobertura más extensa del mes, jugármela por un título, y después funciona mucho bajo presión, boludo. Claro. Mucho, pero mucho, ¿eh? Capaz que tengo una semana para hacer algo, en los 5 días no lo hago y en los últimos 2 días lo saco. Digo, mirá, qué fácil que era sacar esto. Y lo hacía en 5 minutos, pero no podían ser los 5 minutos de la semana pasada. Tenían que ser los 5 minutos de hoy, ahora. Eso me pasa muchísimo. ¿Y qué es con lo que más batallo?
Es una respuesta interesante porque te guarda dos ópticas. Por un lado, que no todos tienen el mismo manual. O sea, para crear contenido en YouTube, en Twitch, en donde sea, no necesitas un manual específico con el cual manejarte. Y en segundo lugar, que nos vamos adaptando sobre la marcha también al público que uno tiene, a la llegada también. Porque vos navegaste por múltiples formatos a lo largo de tu carrera. Antes de comenzar a charlar acerca de bueno, algo que a mí me toca muy de cerca con Instagram, te quería preguntar porque uno de tus fuertes también son las entrevistas y tuviste varias entrevistas internacionales. ¿Por qué entrevistólogo y cómo haces para prepararlas?
Primero, entrevistólogo es un término que acuñó mi sobrino. Cuando le preguntaban qué hacía tu familia, de qué trabajaba tu familia, a los 10 años mi sobrino contestó entrevistólogo. Porque la madre es psicóloga, entonces asumo que todo lo asociaba para ese lado. Todo terminaba en ólogo, los que eran, trabajaban. Y quedó así, me gustó muchísimo, lo dejé y fue quedando. Y las entrevistas las preparo como preparo un video de investigación. Es investigar al personaje, hacer un perfil, ir desglosando lo que sirve para esos 5 minutos que tenés de tiempo para hacer la entrevista en las entrevistas que yo suelo hacer, ¿no? Que son entrevistas dentro de lo que se llaman junkets.
Sí.
Los junkets son estos eventos de prensa que arman las productoras de películas o series cuando quieren promocionar un título, invitan a periodistas de distintas partes del mundo y en una misma tarde sacan 40 entrevistas para 40 medios diferentes a lo largo y ancho del mundo. Entonces el talento, la persona, el artista, está ahí sentado y van pasando periodistas de todo el mundo. Muy en la vibra de la escena de Notting Hill, ya el
Claro.
ejemplo queda cada vez más viejo, pero es eso. Y tenés 4 minutos, 5, para romper el hielo, presentarte, sacar un dato, llevarte algo que te sirva y despedirte. Es bastante, bastante intenso y por eso creo que es porque me gusta, porque funciona bajo presión. Y no
Claro.
hay nada que te dé más presión que ese. Es como estar esperando en la valla cuando salen del partido los jugadores.
Claro.
Tenés 30 segundos para llamarle la atención a Messi, decirle algo y llevarte un contenido. Bueno, es lo mismo. Yo no me preparo desde la coyuntura, como podría ser, ¿no? Alguien que está parado en una valla esperando que pase a hacer un reportaje rápido, sino más bien desde la trayectoria de la persona que voy a entrevistar y de los gustos de la persona a la que voy a entrevistar. Siempre atacar por un lado de gusto personal está bueno para romper el hielo, o si no, si es una persona con mucha trayectoria, apelar a algo que no esté en el tintero, sobre el tintero ahora mismo, ¿no? Sobre el mantel, sino que sea algo como un poco más oscuro que haya hecho. Y ahí ya la persona que tenés enfrente cambia la postura personal. Observo mucho la postura personal de las personas cuando hablo, y más cuando hablo por trabajo o entrevisto. Porque eso te dice un montón. Cómo va, cómo viene, cómo se predispone, hasta dónde podés jugar. Porque si la primera pregunta no se terminó de captar en la misma frecuencia que la que quisiste decir vos, ya tenés que jugar a lo seguro.
Claro.
Ahora, si tiraste un centro, te lo responden redondo, decís, bueno, puedo jugar un poquito más.
Claro.
Y ahí se va armando, es como un Tetris que se va armando y vos querés que quede lo más perfectito posible.
Es de lo más interesante porque es también buscar un lado, humanizar un poquito, que es algo que suele pasar últimamente en el periodismo deportivo también, el costado humanizar al protagonista. Y está bueno también porque es acercarlo a la gente. ¿Cuánto hay en las redes sociales actuales, en la creación de contenido, de acercar al protagonista desde ese costado humano? ¿Notás que hay como un movimiento más cercano? O sea, sacar un poquito lo profesional y enfocarnos más en la persona.
Yo creo que sí, o sea, lo vimos, vamos a decir, lo vimos con la selección campeona
Sí.
de la Copa de América 2021. Los momentos más virales, ¿cuáles fueron, amigo?
Claro, sí, lo de la interna,
Después
los
de, después
festejos.
de, claro, después de la foto de todos besando la copa, ¿cuál fue el momento que más se recuerda?
El
Messi
reencuentro.
hablando por videollamada, el reencuentro, Di María llegando a su casa, el festejo, como dijiste vos, el festejo en los vestuarios,
Claro.
acercando a estas figuras que son millonarios, o sea, sepámoslo, son millonarios, están por lo general. Están
En una
viviendo
burbuja.
sus días en una burbuja que es
Sí.
completamente diferente a la nuestra. Sin embargo, cuando lo ves con una botella cortada llena de Fernet dentro de un avión y durmiendo entre dos asientos con la copa, es como, y boludo, son los millonarios más humanos que te vas a encontrar. Y lo mismo puede llegar a funcionar con artistas que decís, ¡fua! Vive en otro lado. Los que son grandes, 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 en serio, es porque o son muy pillos con manejar las relaciones públicas, o son personas normales, desde Darín hasta, no sé, Matt Damon, Steven Spielberg, ¿me entendés? Son gente que tienen mucha trayectoria y como tienen tanta trayectoria, por algo es, saben cómo manejar todos los hilos de una conversación, de la prensa y demás. Yo a Darín es la persona que más entrevisté en mi vida. Lo habré entrevistado 7, 8 veces. Y cada vez es diferente y el tipo sabe cómo manejarla y cada vez que lo encuentro le trato de llevar una pregunta que no le hayan hecho, ¿viste?
Claro.
Y de las 7 veces que lo entrevisté, 4 me dijo, Esa es una pregunta que no me habían hecho desde el día de hoy. Y que te lo destaque está buenísimo, ¿viste?
Claro.
Porque después no sé si se acuerda de vos, Darín. Pero en esos momentos, cuando lográs hacer tender un puente, es un tipazo. Y lo que transmitís es que es un tipazo.
Claro. Porque aparte es como que vos llegaste... Hiciste un camino que es muy de esta época, que es ir innovando constantemente en diferentes formatos, pero no es que seguiste, o sea, sí, laburaste en la cosa, llegaste como editor en una revista, con todo lo que significa, pero tu laburo no está dado por los medios tradicionales. O sea, en tu búsqueda, más allá de Telefe, más allá de lo que hiciste en la cosa cine, ¿por qué apostar por un proyecto propio y no por los medios tradicionales? Porque esto es lo que te termina llevando a este tipo de entrevistas, ¿no?
Es que... Sabés que cada vez estoy más lejos, boludo, de los medios tradicionales. Y creo que nuestra generación va por ahí, vos también.
Sí.
Estás como lejos de los medios tradicionales. Te armaste tu propio proyecto y te trajo 70 veces más satisfacciones que trabajar en un medio per se. Y eso que en el periodismo deportivo está muy, muy instaurado.
Claro.
El tema de que llegás a ESPN y llegaste.
Sí.
Y sí, obvio, sí, sin duda. Yo creo que... Aún hoy, ese prestigio que tiene ciertas cadenas dentro del periodismo deportivo no se encuentra en otras ramas del periodismo, como televisión. Yo la verdad es que había trabajado 7 años en una revista La Cosa, había pasado por distintas radios y qué sé yo, y nunca me sentí cómodo en distintas radios, nunca. Y en canales de televisión tampoco, porque no podía hablar como yo quería, de las cosas que yo quería 100%, y dependía de las directrices de otras personas. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya fue, si voy a cumplir 30, que sea creciendo para mí.
Sí.
Entonces por eso me la jugué al lenguaje de YouTube, basándome mucho en redes, porque si hay algo que manejé desde muy chico son las redes. Ahora la verdad es que yo estoy grande y me siento que estoy un toque grande, entonces no tengo esa misma facilidad para aprender lenguajes que tenía a los 23 y recién salido de facultades y demás, ¿viste?
Claro.
Ahora capaz que, no sé, TikTok, güey, y todas esas redes me pasan un poco por el costado, pero sé que también mi forma de comunicar va más por el lado de Twitch, por el modo de YouTube, por los modos de Twitter. Es otra forma. Y para entrar a YouTube, amigo, estuve 6 meses estudiándolo.
¿Cómo fue ese estudio?
Me metí muchísimo, muchísimo con cómo se etiquetaba, cuál era el SEO dentro de la plataforma, cuáles eran las tendencias, qué era lo que funcionaba, qué era lo que no, cuáles eran los canales que, de los temas que a mí me gustaba hablar,
sí,
estaban funcionando y cuáles no. Vi mucho, ¿sabes?, para saber cómo era la edición y demás, y sobre todo para ver qué oferta había en Argentina y qué oferta había en otros lados de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, sobre todo en México, funcionaba mucho el perfil de canal que ahora es Cámara en Mano, esto de hablar de reseñas de películas de cine, hacer alguna que otra entrevista, mucho análisis, buscar easter eggs y demás. Y cuando lo empecé a hacer, no había mucha gente acá haciéndolo. Y eso que yo empecé a recontra tarde en YouTube.
Sí.
O sea, si a ver, cuando abrí yo el canal de cine, estaba Nico de Zepfilms,
sí,
es el pionero de todos. Estaba, bueno, si lo querés considerar, a Jorge, estaba el Cofe TV y no muchos más.
Claro, pero era otro perfil, uno más.
Y eran otros perfiles, claro.
Sí, uno
más. Otros perfiles. Yo lo que quise hacer es bajarle un poco más de línea de periodística,
claro,
y de tratar los estrenos y los momentos que de análisis per se.
Es algo interesante porque en esa búsqueda de primero estudiar la plataforma, hablo ya a título personal. Creo que el gran desafío, por lo menos en mi canal de YouTube, lo que me pasó fue entender el lenguaje de YouTube, porque es algo completamente diferente. Me pasaba mucho al principio, te diría en un 90% de los videos, y seguramente te pasaría a vos también, el tema de subir un video que decís, con este la rompo, y lo subís y tiene 2 visitas, y no entendés por qué, ¿viste? Pero es como que poco a poco...
Otro canal hace el contenido más o menos similar y explota.
Claro.
Eso da bronca.
Y ahí quería llegar, o sea, porque vos hablabas recién de TikTok, ¿no? Hacemos un paralelismo con tus inicios en Instagram, digamos, porque en lo particular, vos sabés, ya te lo he dicho alguna vez, mi inspiración, sí, en crítica de 15 segundos para hacer esos videos lamentables que hacía yo repasando los Juegos Olímpicos, bueno, estaba ahí, tenía el set en el fondo de mi casa y yo miraba los videos que hacías vos en 15 segundos, que ya no solamente combinabas la rapidez, sino el tener que resumir bajo cierto lenguaje una película. ¿Cómo llegas a entender que un formato así puede llegar a funcionar? ¿Es accidental? tal? ¿Es algo que vas probando?
Estaba muy basado, porque en esa época también, viste, lo que explotaba mucho en Instagram eran los humoristas, que hacían como un chistecito de 15 segundos, un sketch de 15 segundos, se iba. Dije, bueno, capaz que eso lo puedo hacer en críticas. Y como no sabía cómo llamar la atención, empecé a dibujar los afiches o cosas que hacían referencia a la película. Y después lo fui dejando, porque se me fue complicando a mí, ¿no? En su momento, y después nunca lo retomé, pero capaz que es un formato que estaba divertido. Funcionaba en su medida, tampoco es que eran 500.000 de vistas cada video, ¿viste?
Sí.
Eran 20, 30 mil visitas cada video y quedaba.
Bueno, pero perdón, para números de la época era una bocha. O sea,
estaban bien, o sea, estaba bueno, pero después se me fue complicando y lo abandoné. Y ahora capaz que es un formato para revivir justamente en otras plataformas que son más inmediatas.
Spoiler.
Spoiler. Pero quiero decir, no, es que yo también ahí estoy pensando. ¿Ves lo que te digo? Que es lo de las ideas y después no las hago capaz. Pero ya siento que estoy como muy metido en una red. Y ya me ha pasado esto de querer abarcar un montón de lugares y no poder hacer pie en ninguno. Entonces, el 2021 me lo tomé para decir, bueno, voy a hacer pie en YouTube y Twitch. Y por ahora está funcionando, ¿viste? Dejé de lado varias cosas y por ahora está funcionando. Y ahora decís, bueno, ya que tengo esos dos pies fuertes, capaz que exploto por otro lado.
Antes de llegar al análisis macro, o sea, quiero parar ahí con eso que dijiste de Twitch. Porque tu llegada a Twitch se da casi por casualidad también. O sea, ¿cómo fue el empujón a empezar ahí?
Se da cuando me estaban haciendo un live de reacción a los Oscars y por alguna razón extraña me lo bajan por copyright, a pesar de que no estábamos mostrando nada. Y digo, bueno, me abro un canal de Twitch para seguir ahí. Y lo abrí y nunca más lo seguí, digamos. Pero a raíz de la pandemia y de ir probando cosas nuevas, recuperé ese canal de Twitch y me puse a probar formatos durante 6 meses más o menos, desde julio hasta diciembre estuve probando formatos, viendo películas, reaccionando, tirando análisis ahí en vivo, que después no quedaban, era como para hacer ahí, haciendo muchas maratones, y fue funcionando, me fue gustando Twitch, pero todavía no había como una identidad en el canal. Y después de las nominaciones de los Globo de Oro de este año, que fue a fines de enero, que prendí a las 10 de la mañana, noté como un cambio de público, un cambio de la relación del público muy instantánea, y lo quise seguir probando. Entonces al día siguiente prendí a las 10 de la mañana también, y al otro día prendí a las 10 de la mañana. Y había un cambio de ritmo y en la relación entre yo y el chat,
claro,
que fue hermoso. Y también en la dinámica de lo que era el stream, finalmente era un formato, era un programa de radio. Y ahí es en donde digo, bueno, ya fue, es lo que quiero hacer. Entonces ahora, y me ordena a mí, entonces le sacamos el cámara en mano, pusimos café para en mano por el tema del desayuno.
Sí.
Y es un lugar en donde no tengo que hablar sí o sí de cine, ¿viste?
Claro.
Puedo estar viendo Eurovisión, puedo estar hablando una hora sobre los partidos de la selección. Y ahí es, bueno, alejarme un poquito de ser periodista de cine y serie 100%.
Claro.
Puedo ser un conductor de programa de variedades.
¿Te gusta eso?
Me gusta. Lo disfruté, noto que lo disfruto. Disfruto hablar con la gente a la mañana, hacer compañía, que es lo que más busca el público a esa hora también. Le están estudiando, laburando o así. Metemos esa, nos escuchan de fondo y es una re linda comunidad.
Ahí, mira, justo te iba a preguntar, ¿qué significa para vos crear comunidad en un medio autogestionado? O sea, ¿qué nivel de importancia tiene dentro de la creación de un medio?
Para mí es el pilar más importante y lo aprendí tarde. Porque vos podés ir buscando, ir subiendo contenido para encontrarte detrás de una tendencia y subir tus números, ¿no?
Sí.
Y que haya más gente que te mire y conseguir más vistas virales de alguna manera. Pero el que te va a bancar no es ese. El que te va a bancar es el que le da follow, es el que le da like, es el que te deja un comentario, es el que te empieza a seguir en otras redes, es el que te pregunta cosas. A ese le tenés que dar como una cercanía, porque realmente él te siente como una compañía y está buenísimo. Y una vez que la gente entiende que vos valorás el tiempo que te ofrecen, es un montón. Lo noté mucho más en Twitch. Cuando empecé en Twitch y pasaron 2-3 meses de esta dinámica de las mañanas, noté que por primera vez como que tenía una comunidad real. Y eso se empezó a traducir también en YouTube con lo que son las coberturas de series específicas, de ir semana a semana cubriendo un capítulo. Pasó con Shingeki no Kyojin, con el anime Attack on Titan, pasó con WandaVision, pasó con Falcon and the Winter Soldier, pasó con The Boys, pasó con The Mandalorian. Todas comunidades como de distintos tamaños, pero que la gente va recordando, ¿no? Te va recordando por, yo veía los análisis que hacías de Shingeki. Y hay muchos que capaz no vuelven hasta la próxima temporada de Shingeki, pero hay otros que se empiezan a quedar. Y si vos tenés una comunidad que es abierta y le da la bienvenida con respeto y cariño, digamos, a los nuevos, se siente. Entonces eso ayuda muchísimo, sobre todo al empuje del contenido que capaz no está en agenda, ¿viste?
Una comunidad está como inevitablemente ligada también a cientos de personas, y cuando hay cientos de personas, el hate es casi una obviedad. Hemos tenido charlas acerca de lo que pasa en redes sociales, cómo reacciona la gente ante determinados contenidos. Y más allá de que tu contenido no es... Porque, por ejemplo, tu contenido no requiere un análisis en el que vos tengas que, por ejemplo, criticar fuertemente capaz la actuación de alguien en específico, no es política, pero así todo hay hate muy presente. A veces aparece directamente contra el protagonista, y creo que es la mayoría de las veces, no sé si lo notás, Capitana Marvel, se me ocurren varios ejemplos muy puntuales. ¿Cómo te llevas con el hate en sí?
Yo lo detesto al usuario de YouTube que entra solo a comentar odio frente a lo que sea. Me pone re mal, pero me pone mal porque decís, mirá cómo será la vida de este pibe, ¿no? Claro. Que de repente un martes se despierta y dice, hoy voy a entrar a un montón de canales de YouTube que estén hablando del tema que odio solamente para dejar por escrito que odio este tema o esta persona en sí. Y así no hay nada más inerte que eso, hermano. Nada más inerte que eso. O no debería haber nada más inerte que eso. Pero ¿qué pasa? Son todas pequeñas dinamitas que ese señor, olvidado por Dios o por lo que sea, va plantando para ver cuál rebota. Y cuando alguna rebota, le empieza a dar rédito a él, porque empieza a tener como una relevancia que no merece. Y lo peor es que cuando ese hateo empieza a hacer el ruido suficiente como para infiltrarse en notas, ¿viste? Como la campaña en contra de Capitana Marvel, la campaña en contra de tal cosa, porque así es como llegamos a videos y notas de opinión que solo buscan destruir. Así es como viven los Toti Pazman del mundo.
Sí, tal cual. Es que sí, pero hay muchos pibes también que están pibes y pibas que están iniciándose, y me pasa que escuchan el podcast. Si vos tenés que recomendarle a alguien cómo afrontar esto, porque es inevitable, o sea, vos creas contenido, el hate aparece, es inevitable. En lo personal me costó un montón vivir con ciertas cuestiones, sé que vos seguramente también. ¿Le das bola? ¿No le das bola? ¿Qué te ayudó para no darle bola? ¿Cómo te llevas con eso?
Uno le da bola siempre, esa es la cagada, ¿viste? En el momento le das bola. Después es respirar 10 segundos y mientras respirás esos 10 segundos, borrar los comentarios. Claro. A mí me sirve mucho, porque si no empezás a... De vuelta, son pequeñas bombitas que va plantando la gente con muy poca vida para ver si alguien le responde, porque evidentemente en su vida diaria no tienen personas que le respondan su mensaje. Entonces lo buscan en la selva negra que es internet. Entonces dejan un comentario de, tiene cara de gil. Y capaz que hay alguien que es más gil que ese, que no lo comenta, pero dice, puede ser que tenga cara de gil. Y le da like. Y ahí empiezan a subir los comentarios, ¿viste?
Sí.
Empiezan a tener más relevancia la que. Entonces yo lo leo, reviso mucho, por lo menos en YouTube, que es en donde más queda. Reviso mucho, justamente como para cuidar a mi comunidad, que cualquier persona que entra o que cualquier persona nueva que entra y revisa los comentarios no se cruce con ningún comentario ortiva, ni mala onda, ni choto al pedo.
Claro.
Porque eso también fomenta, acá vale todo. Y no, capaz que soy muy policía, pero...
No, pero son maneras.
Es mi proyecto y no vale todo.
Me gusta este concepto de estar luchando también por el tiempo. El hater busca conquistar el tiempo de la persona haciéndose mala sangre. Vos puntualmente tratá de conquistar el tiempo de la persona que te dedica tiempo a vos. Apenas termina un capítulo de Loki, por ejemplo, para poder ver todo el análisis bien completo. Pero son cada vez más los tanques de la industria que se meten en esto de la conquista del tiempo. Vos tenés HBO, Amazon, Disney, Netflix. Son un montón. Javier Tebas, presidente de la Liga Española hace no mucho tiempo, dijo que ya no compiten con la Premier League o la NBA, sino que también con el tiempo de ocio que la gente tiene dividido entre Netflix o HBO. Me puso puntualmente esos dos ejemplos. Vos en tus análisis cubrís fenómenos que son masivos. O sea, Game of Thrones, por ejemplo, fue un evento increíble en tu canal. Ahora con Marvel, ¿cómo ves esa lucha del tiempo de ocio? Primero, entre las plataformas de streaming, y segundo, entre las plataformas de streaming y elementos externos, como por ejemplo los videojuegos o el deporte, que se quieren meter ahí.
Es que todo el mundo necesita ser entretenido, y hay un montón de fuentes antes ahora. Y cada vez parece que van a ser más, porque vos haces un poco de historia para atrás, y durante buena parte del siglo XX, ¿qué era? Deporte, y para ir a buscar ficción ibas al cine, nada más. Después el deporte empezó a ser televisado de una manera más popular, y el cine empezó a llegar a las casas a través de esos canales y de los videoclubs. Después el cine empezó a tener más preponderancia en otros formatos. Después llegó internet, entonces el deporte empezó a llegar también a nuestros dispositivos de otra manera. Y después llegan las redes sociales, y después las plataformas de streaming. Entonces cada vez son más jugadores compitiendo por las mismas 24 horas de las personas, teniendo en cuenta que la media trabaja 8, duerme 8, hay 8 horas que se están siendo batalladas por una catarata de contenido enorme. Entonces, la respuesta son los micromundos, los universos, microuniversos. Te decís, bueno, quiero ir por acá. A mí me fascina mucho el tema de lo que es la cultura popular, porque la cultura popular entendía como todo, no superhéroes nada más. La cultura popular es Messi, la cultura popular es la corona británica, es todo eso también. A mí me llama mucho la atención cómo un concepto puede generar tanto interés en personas tan diferentes y de alguna manera ser el nexo que conecta personas. Como a mí me gusta WandaVision, a vos también, y somos dos extraños, uno vive en Guatemala, otro en Tucumán, pero tenemos ese punto en común, ¿entendés?
Sí.
Eso es muy loco. Y hoy día entiendo lo que dice este señor, porque sí, creo que el deporte, hay cosas que no las... La transmisión del deporte.
Sí.
Hay cosas que no la terminan de descular, que yo quiera ver la Eurocopa y no la pueda ver.
Claro.
Porque no tengo un servicio. Es terrible.
Porque nadie dice que deba estar en abierto, gratis. O sea, tener el acceso un poco más fácil a ese tipo de servicios, de productos.
Claro. Claro que sí. Hay que ver ahora con el tema de la llegada de Star Play, ¿no? Por lo menos con el fútbol latinoamericano.
Sí.
Pero siento que falta una parte. Me gustó mucho la experiencia de la Copa América, los derechos para España a través de Ibai. No sé cuáles fueron los resultados, pero capaz que es un poquito para ahí. Yo creo que la industria de los videojuegos la desculó muy rápido. Cuanto más hablen de mí, más me favorece. Si vos pones un videojuego no te van a poner copyright, es muy difícil que te pongan un copyright, porque la mayoría de los estudios entiende que es mejor que lo muestren.
Sí.
Capaz que son industrias muy, muy distintas, la industria de los videojuegos capaz que necesita eso justamente para hacerse notar, más allá de que es la que más plata mueve porque sus productos son caros, pero no sé cuál es el estado de la industria del fútbol, sobre todo, porque del deporte hay un montón, o sea, no sé si podés pensar con la misma vara a la industria del handball que del fútbol.
Claro. Sí. O mismo el fútbol y la NBA como concepto, con lo que mueve.
Claro, o la NBA respecto al básquet en sí.
Claro.
Son dos cosas diferentes, capaz. Por ejemplo, creo que la NBA tiene un formato que está muy bueno, ese del NBA Pass.
Sí.
Porque es, bueno, voy a contratar como si fuese un Netflix de la NBA. Voy a contratar para ver los partidos ahí y es fácil de contratar, fácil de verlo, fácil de consumirlo. Creo que la aposta es esa, hacerle al usuario que le sea más fácil acceder a ese producto.
Me da la sensación, con respecto al fútbol y al cine, las series, los tanques de la industria en streaming, llámese cual sea, que al fútbol muchas veces es como una pelea desigual, ¿sí? Al fútbol le cuesta evolucionar, el fútbol está en un concepto de sobrevivimos, seguimos adelante como podemos, intentamos adaptar diferentes formatos, registros de otras áreas a lo nuestro, y en cambio los tanques del streaming están como conquistando territorio constantemente con un dinamismo que el fútbol no tiene, porque el fútbol es como que todavía le cuesta esto que vos decías de adaptarse también a lo que hay ahora. ¿Hay un futuro donde estos tanques de streaming digital paren este avance? ¿O crees que ya sea por agotamiento de fórmulas o por terminar desgastando a la gente? Vos en algún momento hablaste, por ejemplo, de que el cine de superhéroes en algún momento debería evolucionar. Creo que lo dijiste hace 5 años y hoy vemos que siguen vigente porque evolucionaron, pasaron del cine a las series. ¿O es el deporte, en este caso el fútbol, el que debe completamente adaptarse? A las reglas, por ejemplo, del cine y las series, por dar un ejemplo, ¿no?
Para mí es eso, es clave, tiene que seguir adaptándose las formas de transmitir el fútbol. El fútbol, ¿cuánto más puede cambiar? El fútbol es el fútbol y por algo también es el deporte más popular del mundo. No es el contenido el que tiene que evolucionar, sino la forma de hacerlo llegar, ¿viste?
Sí.
Porque claramente importa. porque llegan las finales y el mundo medio que se para. No sé qué otro evento deportivo genera lo que genera el Mundial de Fútbol. No sé, capaz que la de la NBA.
Mismo los festejos de la Copa América, lo vimos en Bangladesh.
Lo vimos alrededor del mundo, claro. Entonces creo que hay que evolucionar la forma en que lo consumimos, en que cómo nos dejan consumirlo. Y después, lo del avance de las plataformas de streaming y de entretenimiento, van a empezar a caer muñecos, porque es una guerra de ya por la atención del otro y el presupuesto del otro, y al usuario cada vez se le hace más complicado. Lo que antes era la respuesta a todo, que era voy a pagar por una plataforma que me ofrece un montón de contenido para ver cuando yo quiero y como yo quiero, ahora es... Bueno, tengo un montón de plataformas y ya no sé dónde está lo que yo quería ver, ¿entendés?
Sí.
Entonces, ya son muchas plataformas que se suman a un gasto fijo, que es el internet, que me encantaría que hablemos de,
sí,
de por qué el internet es tan difícil acceder, tan caro, y por qué son solo siempre las mismas empresas. Creo que ahí hay como una legislación que hace falta.
Sí. Pues
es como un servicio mucho más indispensable de lo que se cree hoy día. Pero yo creo que van a empezar a caer. De hecho, ya hay experiencias de plataformas que quisieron hacer algo y fallecieron a los 6 meses, como Quibi.
Sí, sí. Y para finalizar, Lucas, a partir de toda tu experiencia y con esto siempre en claro de que hay muchos chicos y chicas que están empezando a crear contenido y que buscan también llegar a donde vos estás, que te va muy bien, que te va muy bien, y eso es esfuerzo y es crear contenido de una manera casi constante, sea el mundo del cine, la serie, los videojuegos, el deporte, donde sea, en tu experiencia, si tenemos que decir 1, 2, 3 skills necesarias para crear contenido hoy en día ante la enorme oferta que hay, ¿cuáles decís que deben ser esas skills?
La primera para mí es curiosidad. Curiosidad por formato, curiosidad por tendencias, curiosidad por temas. La segunda es tenacidad. Tener mucha tenacidad para levantarte cada vez que no te sale algo, seguir apostando por algo a largo plazo, aunque los resultados no se den rápido. No pensar en lo redituable antes de tener como un proyecto sólido. O sea, no empezar un proyecto porque querés ganar plata.
Claro.
Sí. Lo que tenés que hacer es pensarlo como esto quiero que me dé plata en algún momento, pero para que me dé plata no es el primer paso, hay un montón de pasos antes, y eso viene con la constancia, sí o sí, constancia, tenacidad, curiosidad, y buscar la forma de encontrar tu lenguaje, tu forma de hablar, tu forma de grabar, tu forma de decir las cosas como comunicador, eso es lo más importante. Entonces para eso necesitas como constancia para ver, curiosidad para ver, para analizar, para copiar también, porque todos empezamos copiando, y de a poquito vas encontrando tu forma. Creo que esas son las más importantes.
Bueno, a vos te funcionó muy bien porque es un éxito, cámara en mano, desde acá las felicidades y esperemos tenerte en otra ocasión también para tener una charla que siempre es importante, ¿no? Conocer otros ámbitos, otras áreas para traer un poquito de conocimiento al fútbol, al deporte en general. Gracias, Lucas, por sumarte.
No, gracias a vos, Juli, por sumarme a este hermoso espacio.
Y así pasaba Lucas Baini, uno de los mejores creadores de contenido que tiene la República Argentina, un inspirador para varias de las cosas que hice en redes sociales, así que le agradecemos muchísimo su presencia y a ustedes también por sumarse y llegar hasta acá en este nuevo podcast de Skills. Nos vemos la semana próxima con muchísimo más contenido acerca del podcast de una generación.